levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Apreciamos esta ocasión tan oportuna de parte del Señor para bendecir tu vida a través de la exposición de la palabra. Nos sentimos muy felices de ser instrumentos de Dios para alcanzar esa meta. El Señor es el proveedor, Él está siempre atento, pendiente a suplir nuestras necesidades. Él tiene un mensaje para tu vida y yo te invito a que tú lo escuches con el oído del Espíritu, con la verdadera disposición, con el ánimo de Dios. De parte de nuestra congregación, te queremos dar la bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Y como te decimos siempre, ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado un texto muy conocido para edificarnos en este día. Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por la vista. Ya dije que este pasaje es muy, muy conocido. Lo que no se sabe o no se dice es que la última parte del versículo que se traduce por vista en el original, en realidad la palabra que se usa es la palabra apariencia. Y dice, entonces sería literalmente, por la fe andamos, no por la apariencia. No es que está mal la traducción está correcta, porque la palabra que se usa, aunque se traduce apariencia, está hablando de lo que está frente a nosotros, de lo que ven nuestros ojos, de lo que escuchan nuestros oídos, de lo que se percibe a través de los sentidos. Ese es el significado de la palabra original. Así que no está mala la traducción que diga por la vista. Pero hay algo que es humano, muy humano, y que está en contra de la fe y que es muy común para nosotros los seres humanos, es muy común en nosotros guiarnos y juzgar y basarnos en la apariencia. Y yo quiero estudiar algo con ustedes muy importante. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Estoy leyendo en Primera de Samuel 16:1. Sigue diciendo, ¿para que no reine sobre Israel? Termino. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Así dijo Dios al profeta Samuel. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Noten ustedes, hermanos, que Dios es muy específico. Yo te voy a enseñar lo que tú has de hacer. En otras palabras, tienes que esperar una instrucción mía. Y segundo, tú vas allá a ungir uno de sus hijos y yo te voy a decir quién es. O sea, un hombre como Samuel, que desde niño aprendió a obedecer a Dios, Dios no le tenía que hablar de una manera tan específica. Ve allí, ve a sacrificar, invita a Isaí y a su casa. Yo te voy a dar una instrucción. Yo te voy a decir quién es el ungido. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, ¿de lo qué? Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Así los profetas cuando llegan a la gente se ponen a temblar. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, escuchen, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Miren ustedes que dice: y vio. ¿Y qué cosa? Y vio. Fíjense que Dios le dijo al profeta: ve, yo te voy a decir lo que tú has de hacer. En otras palabras, no hagas nada hasta que no recibas la instrucción. Le estaba dando a un profeta que conoce a Dios, que es obediente. Es interesante que en el capítulo anterior habla del rechazo de Saúl porque había desobedecido la palabra de Dios. Y Dios le tuvo que decir: ya no ore más por Saúl, mira que yo lo he rechazado. Y él, ustedes saben cómo Samuel fue fuerte con Saúl. Ahora ese mismo Samuel está desobedeciendo aquí a la palabra. El profeta. A mí me llama mucho la atención, y yo lo he dicho en algunos mensajes. Samuel se distinguía en Israel porque era más que profeta, era vidente. ¿Qué cosa era? Vidente. Un vidente, aunque era un profeta, era una persona que tenía el don de ver. Inclusive, cuando a la gente se le perdía algo o iba a consultar a Samuel, ¿recuerdan ustedes? Saúl, cuando se entrevistó con Samuel, fue porque las asnas de su padre se habían perdido y su padre Cis le ordenó a su hijo Saúl que saliera a buscar las asnas. Y él fue donde Samuel, para que Samuel le dijera dónde estaban las asnas. A mí me llama la atención que un hombre vidente, que todo el mundo le consulta por lo que se perdió, sabe dónde están las asnas, y cuando va a buscar el ungido de Jehová no lo encuentra. El don fue dado para las cosas espirituales, le funciona en las cosas naturales. Usa el don para las cosas naturales y no lo usa para las cosas espirituales. Es el profeta. Lo natural con lo natural. Lo espiritual con lo espiritual. Un don espiritual usado para lo natural y funciona. Pero cuando lo tiene que usar, y ese fue el motivo por el cual Dios se lo da al profeta, entonces no lo usa. Y el hombre se arriesga. Y en vez de ir a lo seguro es la instrucción de Dios. ¿Cuál es lo seguro? Eso es lo seguro. Lo seguro es la instrucción de Dios. No lo que yo pienso,
no lo que yo veo, no lo que yo discierno, no lo que a mí me parece, no lo que tiene apariencia de, sino qué dice el que sabe. Ahí me gusta la actitud del siervo de Abraham cuando fue a buscar a Rebeca. Abraham lo hizo jurar y le juró ahí en su muslo. Y cuando salió con 10 camellos. Y dice que lo primero que hizo fue que arrodilló a los 10 camellos. Así que hasta los camellos estaban orando. No, la Biblia dice que llegó allí y arrodilló a los 10 camellos. O sea, hasta los camellos van a orar. Porque aquí en esta tierra hay miles de mujeres y hay una elegida por Dios. Y yo he salido a buscarla y yo no puedo equivocarme. Yo no le puedo llevar gato por liebre. Tengo que llevar la mujer elegida por Dios, y el que la conoce es Dios. Por consiguiente, voy a consultar a Jehová, voy a poner señal, porque yo no puedo equivocarme, no puedo llevar una por otra. Tiene que ser la que Jehová ha elegido, y el que la conoce es Jehová. Debo consultar a él y esperar de él la instrucción. Eso es alguien que conoce lo espiritual y que sabe que Abraham lo hizo jurar en el muslo, lo hizo jurar. Y él dice, esto es un asunto con juramento, esto es serio, esto tiene trascendencia, esto es espiritual. Lo espiritual no se puede tratar con liviandad, es algo serio, algo que tiene trascendencia. Yo no puedo equivocarme, un error en lo espiritual puede llevar a la ruina, puede llevar a recorrer un camino largo, penoso, inútil, y después tener que venir a comenzar siglos después porque no tuve el cuidado, el esmero, el temor reverente suficiente para seguir una instrucción de Dios. Nosotros no estamos andando a tientas. La fe es certeza y es seguridad. Pero ¿en qué se basa la fe? La fe se basa en tres cosas. Diga primero, en lo que Dios es. Segundo, en lo que Dios ha dicho. Y tercero, en lo que Dios ha hecho. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está nuestra fe. Aquí está el fundamento de la fe. El que anda en fe, anda en la palabra de Dios. Porque es certeza de lo que Dios ha dicho. No de certeza de lo que a mí me parece. No de lo que se ve. No de lo que discierno. Es certeza de lo que Dios habló. Por consiguiente, yo, aunque tenga el don profético más desarrollado, no puedo guiarme por eso. Mis hermanos, los hermanos que han venido a consejería conmigo saben que cuando se paran frente a mí, lo primero que yo hago es orar. Y siempre la oración mía es la misma. Señor, permite que yo no me guíe por mi experiencia, por mi conocimiento. Porque esta persona vino a buscar una dirección tuya y no se puede equivocar. Tiene que salir con un oráculo santo. Tiene que salir con una guianza del Espíritu. Y yo no puedo estar aquí inventando. Yo no soy un psicólogo. Yo soy un siervo de Dios. Y esta persona que vive en el Espíritu y yo también. Y hay un consejo de Dios para esta vida, basado en la palabra y basado en la guianza del Espíritu. Yo no puedo, como el psicólogo, decir, ah, yo clasifico a esta persona como que tiene un problema depresivo, y comienzo a decir que la depresión viene por varias causas. Primeramente viene por un sentido de pérdida o por una profunda amenaza de pérdida, porque lo estudié en psicología, y tiene apatía social y no se baña, no se afeita y está así porque los síntomas de la depresión, según estudié en el libro, esa apatía, y entonces tiene síntomas de depresión. Clasifico, estoy frente a una persona deprimida. Por consiguiente, ese es el diagnóstico. Ahora le voy a dar el tratamiento. Ahora saco del archivo de mi memoria que yo he tratado como 100 casos depresivos, y yo he usado este argumento o esta medicina o este consejo, y ha funcionado. Porque esto no es una fábrica de galletas que todas son iguales. Ahí hay un ser humano creado a la imagen de Dios, y el propósito de Dios con esta vida no es el mismo con aquellos 100 de mi tratamiento. No, mis hermanos, no puedo jugar con el destino espiritual de una vida. No puedo exponerme creyendo en mi conocimiento, mi experiencia. Y pongo el ejemplo de la consejería, como pongo el ejemplo de la predicación. Yo no vengo aquí, ni debo venir aquí a usar mi don. Yo puedo usar el don de la predicación, lo tengo, creo que lo tengo. A veces fluyo más en lo espontáneo que lo aprendido. Pero yo vine aquí a tener un mensaje de Dios, y solo Dios conoce la dieta de su pueblo y sabe lo que hoy Él preparó para su pueblo. Mis hermanos, la fe no es una saeta lanzada al azar a ver dónde llega. La fe es en el blanco del propósito de Dios. Y Dios pone el ejemplo de Samuel. Porque aquí hay un hombre instruido por Dios, con experiencia con Dios, que era juez, que era profeta, que era vidente, que tenía reputación de conocer a Dios y de ser certero en sus profecías. Entonces, para las minucias y las cosas en importancia, usaba el don para encontrar burras perdidas. Y cuando va a buscar el ungido de Jehová, donde no se puede equivocar, se le da la instrucción: te espera mi instrucción, como él le dijo a Samuel. Te voy a instruir, te voy a decir lo que has de hacer. Me vas a ungir el que yo te diga. Ah, pero vio aquel alto, fuerte. Supo que había estado con Saúl en la guerra. Tiene experiencia militar. Indiscutiblemente, delante de Jehová estás ungido. ¿Para qué esperar la instrucción? Si ya está, ya lo vi. ¿Acaso no soy el vidente? ¿Acaso no tengo yo experiencia? Yo sé lo que estoy diciendo. Ay de aquel que confía en su propia sabiduría. Ay de aquel que confía en su conocimiento. Ay de aquel que confíe aún en el don de Dios que está en ti. Estoy hablando en el hombre de más reputación en cuanto al don profético se refiere en Israel. Y aquí Dios le mostró a él y a todos nosotros que la fe no anda a tientas. La fe no anda a tientas. La fe tiene unos ojos, los ojos de Dios. Y tiene unos oídos, los oídos de Dios. Y tiene un corazón, el corazón de Dios. Cuando nosotros nos queremos arriesgar, decimos por la fe, por la fe. No, es que la fe no es un riesgo. La fe es certeza, seguridad. Tú te arriesgas cuando tú vas por la apariencia, por los sentidos, por la vista, por los oídos, por lo que palpo, por lo que veo. Ahí es que te estás arriesgando. En la fe no hay riesgos. La fe es certeza y seguridad. Y escuchen. Dice aquí, el versículo 7, Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, no veas la apariencia, ni a lo grande de su estatura. Porque un rey tenía que ser alto, porque el pueblo pidió un rey de acuerdo a las naciones. Y Samuel se entristeció y Saúl fracasó. Y ahora va a elegir el de Jehová y lo anda buscando igual que el pueblo. Es increíble. El hombre que Dios usó para decirle a Israel, enseñarle a Israel que habían elegido mal porque eligieron un hombre. La palabra Saúl significa pedido. ¿Cómo supo el papá cuando nació que iba a ser pedido por el pueblo? Y Dios se lo buscó
de acuerdo a las naciones, porque dijeron, danos un rey que sea como los demás reyes. Así que Dios se lo buscó alto, el más alto de todo el pueblo, el más valiente, el más robusto, todo de acuerdo a Hollywood. Se lo buscó de acuerdo a la apariencia. Sí, hermano, así era. Porque era eso que la gente. Está probado. Se han hecho estudios donde meten cámaras en oficinas cuando hay entrevistas para trabajo. Y usted puede ser el genio de la universidad. Puede tener un currículo tremendo, un resumen de un montón de experiencia. Pero usted es bajito, calvito, sin apariencia. Y si no va bien combinado, hasta ahí llegó. Pero llega un tipo alto, con su maletín bien vestidito y tiene labia y habla bonito. Pero puede ser el más bruto de todos. A ese lo eligen. No, está probado. Está probado. El poder que tiene la apariencia está probado. Hoy todo el mundo juzga por la apariencia. Y lo mira de arriba abajo y ya. Y ya lo clasifica. Lo ven así. Usted ha visto esas máquinas. Cuando usted yo no sé mucho de electrónica. Esas máquinas que. Esas computadoras o robots. Usted lo ha visto en película. Dice. Y ve a una persona. Es algo, mire tanto, es esto, es así, ¿ah? Así, así, ellos lo miran con los ojos y la computadora es pequeño, no tiene apariencia, se ve un zángano, se ve un idiota, se ve que no es inteligente. Así, pa. Hermano, es así. Así actúa el cerebro cuando ve a alguien. La gente pequeña en Hollywood, solamente cuando hay películas de enanos, lo necesitan. O para comedia. O para pelear con un grande para que vea que los chiquitos cualquiera lo batea. Pero cuando van a buscar a alguien, buscan a alguien de apariencia. El protagonista tiene que ser fuerte, robusto, elegante. Que el mundo seguía así, yo lo entiendo, pero que el profeta de Dios seguía así. Eso es lastimoso, triste. Y yo, Radamés, aprendo. Miren lo que Dios le dice a Samuel. No mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Diga la apariencia. Pero Jehová mira el corazón. Amén. Los hombres miren cuánto mide la estatura. Y Dios dice, ¿cuál es el tamaño del corazón? Que Dios no cuenta los corazones. Dios pesa los corazones. Y el Señor mira el corazón. Es como cuando alguien está en una ofrenda. Mira el corazón y luego la ofrenda. Si el primer rey elegido por el pueblo era grande, era guerrero, tenía todas las cualidades que todo el mundo busca en la apariencia. ¿Qué es lo que mira Dios? No el parecer, no la estatura. ¿Cómo se evalúa hoy a un ministro? ¿Cuántos miembros tú tienes? ¿Cuántos años tiene en el ministerio? ¿Dónde estudiaste? Si se cae la gente cuando tú hablas. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Cómo lo supo? Pero cuando pasó, Jehová no le dijo nada. Pasó el otro y Jehová no le dijo nada. Aprendió. Ya no se puso a mirar el tamaño, dijo, ponte ahí. Y nos vieron un rato ahí. Señor, ¿es este? No es este. ¿Qué pasa? El otro. Luego hizo pasar Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Se puso Sama ahí. Lo miró. No es Sama. Que se vaya Sama.
E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. ¿Cómo lo supo? Porque Jehová dio instrucción y ahora la estaba siguiendo.
¿Quién conocía al ungido? ¿Quién conocía al ungido? El que eligió. El que conoce al ungido es el que eligió.
Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Porque pasaron todos y no eran ninguno.
Oye, qué tremendo es el Señor, ¿eh?
Le pasó todo lo que estaban. Fíjense, es interesante. El que era ni siquiera estaba. Para que no lo vieran. Pasaron todos los que estaban. Y era el que no estaba. El que no estaba a la vista. Ese era.
E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Ay, santo. El más pequeño y no estaba presente. El más chiquito.
Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Ay, era bonito. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el chiquito, el rubito.
Ese era. Pero cuando se habla de él, dice que era lleno del Espíritu Santo, que era prudente, era adorador, amaba y temía a Jehová.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama.
Hacen los profetas, cumplen con su deber y luego se van.
Tremenda enseñanza. Se equivocó el vidente porque no vio cuando tenía que ver. Porque usó sus ojos naturales y no lo que tenía aquí detrás. Lo de la fe, para ver lo que tenía que ver. Porque no esperó. Porque la fe seguía por la palabra de Dios, por los hechos de Dios, por los dichos de Dios, y no por la apariencia, ni la concepción, ni la inteligencia, ni la experiencia, ni nada que se percibe con los sentidos.
Escuchen ahora. Vengan conmigo a Isaías y sigan conmigo, que el Señor nos está dirigiendo. Isaías capítulo 52. Hablando de Jesús, el Mesías, dice el versículo 13, 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando del Mesías. Dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El que iba a ser prosperado y exaltado, se iban a asombrar la gente porque iba a ser desfigurado. En otras palabras, ¿cómo se va a ver tanta grandeza y exaltación en un desfigurado? Su apariencia era de un desfigurado. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hablando de Jesús. Va a ser exaltado, prosperado. Y la gente se va a maravillar. Miren, los judíos, en el caso de Jesús, fracasaron porque se guiaron por la apariencia. A nosotros los gentiles, ¿qué es lo que nos llama más la atención a nosotros de Jesús? Efesios, Filipenses 2. Siendo en forma de Dios, se humilló, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó, se hizo hombre, y estando en la condición como hombre, esa palabra, la condición como hombre, es la palabra apariencia en griego, y en la apariencia que tomó como hombre. O sea, y ahí la palabra apariencia significa lo que los hombres pueden ver en él. Lo vieron débil, desfigurado, crucificado en una cruz, abandonado. ¿Cómo lo vieron? Y en la condición en que estaba, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y hallado de la condición como hombre, su semejanza, tomó la muerte más ignominiosa, la de la cruz. Eso es lo que a mí me llama la atención de Jesús, que siendo Dios y es hombre. Por eso dice que va a asombrar a la gente. ¡Wow! Por eso es que el evangelio es tan difícil de creer. Dice que el evangelio es locura para los griegos. ¿Saben ustedes por qué el evangelio es una locura para los griegos? Porque los griegos creían que un hombre podía pasar por diferentes pedestales y llegar a ser Dios, o ser adoptado por los dioses, como el caso de Hércules y otros. Pero que Dios se haga hombre era una locura para los griegos. Por eso Pablo dice, y era un escándalo para los judíos, de que, miren hermanos, usted y yo decimos que Dios se le apareció a Moisés en la zarza. Un judío no cree así. Un judío dice que un ángel le apareció. No dice Dios. Nunca los judíos se van a decir a ti que Dios se apareció. Se apareció en semejanza. Mandó un ángel. Era el mismo Dios, pero un ángel hablando por él, representándolo. Pero ellos tienen un concepto tan elevado de Dios, los judíos, que Dios, que ni el nombre lo podían pronunciar. Hacerse hombre, eso era absurdo. Sin embargo, dice que Dios decidió salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Si usted mira el evangelio, usted jamás lo va a aceptar. El evangelio tenía todo lo raro. Un Dios hecho carne. Un Mesías rey crucificado en una cruz, siendo maldición. Dios prohíbe los sacrificios humanos y ahora mata a su hijo. Está raro, todo está raro. ¿Saben ustedes? Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué pusiste las cosas así? Y Dios me dice: justamente para eso. A mí no se me va a encontrar en la lógica, ni en los ojos, ni en los oídos, ni en la vista. Escuchen, el 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? 53:1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pregunta el profeta. A ver, ¿quién ha oído el anuncio nuestro? A ver, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Ay, una raíz en tierra seca. No hay parecer en él, diga, no hay apariencia en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿De dónde aprendió este? Wow. Lo que aparentemente es fácil es lo más difícil. La grandeza de Cristo solamente se ve. Y Él es exaltado y prosperado a tu vista cuando tú lo ves de acuerdo a como Dios lo revela. O sea, Dios hecho carne. El rey vuelto un siervo muriendo en una cruz. Ahí que tú dices: Dios mío, Padre, esto es demasiado para mí. Pero si tú lo ves humanamente hablando, dices: pero este no es el hijo de José y de María, y sus hermanos lo conocemos. Mira a Chaguito, a Santiago. Mira, Judas, si lo conocemos. Yo estudié con él ahí en la escuela rabínica, lo conocemos. ¿De dónde aprendió letras? ¿Qué Mesías? ¿Pero qué es esto? Un carpintero. Se lo puso difícil. Escuchen,
No tiene atractivo para que le deseemos. Por eso fue que Israel tropezó. Porque lo quiso mirar de acuerdo a la apariencia, lo quiso mirar de acuerdo a la percepción, a cómo lo esperaban, a la expectativa de ellos. Mi única expectativa en todo lo de Dios es como Dios lo quería hacer. A veces vamos a los países y lo primero que yo le digo a los pastores cuando me levanto es: hermanos, vinimos aquí de Nueva York. No somos redentores. Yo no vine aquí a salvar a Quito. Quito está salvo hace 20 siglos por Cristo Jesús. Dios nos ha revelado el espíritu de redención, que es el espíritu que llega a un lugar y dice: desde que yo llegué, ya la gente alaba. Desde que yo, allí no alababan, pero desde que yo llegué, ya comenzaron a alabar, ya comenzaron. Ahora se ve, desde que yo llegué. Digo yo, no esperen eso de mí. Cuando yo me vaya, esto va a estar igual o peor. Pero si llega el Señor, todo va a cambiar aquí. Cuando yo fui a Quito ahora, que Dios nos mandó a dar un mensaje de parte de Dios, fuimos a la radio y la pregunta que me lanzaron varias veces: ¿qué expectativa, qué espera usted? Así me lo dijeron en la radio también en Panamá. ¿Qué espera usted? En las dos radios me dijeron, ¿qué? Porque ustedes saben que la iglesia ahora vive de expectativa. Usted va esta noche y trae a los enfermos, se va a sanar y va a ser un hombre diferente y Dios lo va a ungir y Dios le va a dar la iglesia más grande. Venga aquí que usted no va a salir igual. Y la gente va y sale peor. Porque salen con una falsa fe. Y el hermano que me entrevistaba, el pastor, se asombró que yo le dije: ¿qué va a pasar? Pregúntele a ella, lo que Dios quiera que pase. ¿Y sabe qué le dije? El mensaje que traemos es para gente que tiene el corazón de Dios. El que no tiene el corazón de Dios, que no vaya, porque no lo va a recibir, ni lo va a entender, y va a tropezar. Así que es que yo tengo un mensaje para la gente que ama a Dios, que respeta a Dios, que teme a Dios, que aspira a Dios, y que todo es con Dios. Esa gente vaya y va a ser edificado, seguro que va a ser edificado. Y no fueron muchos. El pastor se quedó mirando diciendo: este hombre desanima a la gente hasta que llegue. No quiero formar expectativa. No quiero que vayan con apariencia. No, que vayan a mí. Un mensaje de Dios. Venga a ver, escuchar cuál es el punto que está esperando. Un mensaje de Dios. ¿Cuál es el problema? Pero estamos tan acostumbrados a que nos engañen. No. El Señor. Siendo grande, se presentó bien chiquito. Y hay que aceptarlo chiquito para que Él nos demuestre su grandeza. Hermanos, lo que asombra del Evangelio es que Dios se ha hecho carne. Lo que asombra del Evangelio es que siendo el Rey se hizo siervo. Lo que asombra del Evangelio, que nos tiene a todos atónitos, es que el autor de la vida murió. Lo que nos asombra es que el que hacía justicia en el universo, que tiene el cetro de la justicia, fue juzgado injustamente por los hombres y condenado a muerte, siendo inocente, con testigos falsos, y no abrió su boca ni se defendió, demostrando todo lo contrario a lo que es el hombre. Él hizo entender lo que es Dios. No busquen a Dios en la apariencia. Dios, escuchen la paradoja, Dios se reveló escondiéndose. Dios se reveló cambiando su aspecto de gloria por el aspecto de un hombre. Nadie va a poder ver a Dios ni entrevistarse con Él yendo al cielo. Porque ya Él decidió venir a la tierra y conocerte a ti aquí abajo. La palabra no está en el cielo, la palabra ya bajó. Escuchen algo. Jesús, cuando los 70 llegaron, llegaron los 70 contentos, felices, diciendo: Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Apenas pronunciamos el nombre tuyo y chillan los demonios y salen, y las enfermedades brotan y salen. Jesús, ellos pensaban que Jesús lo iba a felicitar. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! Dice Jesús: no se asombren por esto. No se asombren por lo que ustedes están mirando. Asómbrense que el nombre de ustedes, aunque no se ve, está escrito en un libro en el cielo. Eso sí es asombroso. Eso sí es maravilloso. ¿Ah? Los milagros se ven, pero el nombre de ustedes escrito en el libro de Dios no se ve. Y eso es lo grande. Y se conmueve en espíritu. De la Biblia dice que dio a Dios una adoración jubilosa. Se pentecostalizó. Eso es lo que dice. Dice que se conmovió en espíritu y jubilosamente adoró. Y miren lo que dijo: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó.
Amén.
Escucha ahora. Miren algo, a mí siempre me ha llamado la atención este pasaje que voy a compartir con ustedes. Mateo 22. Miren lo que los herodianos le dijeron a Jesús. 22:15 de Mateo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Atención. Porque esto, aunque se lo dijeron para halagarlo, en realidad era así. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Cuántos aman la verdad aquí? Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Qué lindo. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué pues te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ay, era una trampa, pero estaban diciendo lo que era verdad. Amaba la verdad, enseñaba el camino de la verdad, y cuando se trataba de la verdad, no se cuidaba de los hombres, como muchos nos cuidamos, porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús ahí contestó sabiamente, porque había una trampa, pero eso era verdad. Jesús no miraba la apariencia, cuando trataba de la verdad, no miraba la apariencia. Y así debían ser los hombres de Dios. No cuidarnos tanto de los hombres, ni mirando la apariencia, sino comprometidos con la verdad y con la fe y con la palabra de Dios. En Juan 7:24, Jesús dijo algo, no lo tienen que buscar, óiganlo. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿No juzguéis qué? Según la apariencia. Qué enseñanza poderosa para nosotros. Jesús como profeta no se estaba cuidando. Voy a decir algo, lo voy a decir con diplomacia. Déjame decirlo así, porque estoy entre gente con cuello con corbata. Lo voy a decir así en este lugar y así en este lugar. No significa que no era prudente, que no era sabio, pero no comprometía la palabra de Dios por la apariencia humana. No juzguemos según la apariencia. Es tan natural juzgar según la apariencia. ¿Cuántas veces nos engañamos con personas que creemos que son y no son? Y personas que lo juzgamos mal, decimos: wow, qué diferente. Cuando yo me acerqué a esta persona, me di cuenta que era un cristiano auténtico, que era un profeta verdadero de Dios. Pero yo juzgué por lo que yo vi en mis ojos. En el único lugar donde la gente culpable, antes de juzgarlo, en el único tribunal que a la gente lo condenan sin juzgarlo, se llama la iglesia. Usted va a cualquier tribunal humano y usted es inocente hasta que no demuestren lo contrario. Pero en la iglesia no. En la iglesia dice, tú sabes que ese individuo es un tramposo. Y ya usted, es un tramposo. Tú sabes que me dijeron, no lo invite a predicar, es un tramposo. Ese tipo está en adulterio. Está en adulterio. ¿Cómo usted se atreve a decir que alguien está en eso si usted no lo ha visto? ¿Cómo juzgamos? ¿Cuántas enseñanzas? Juzgar. No juzgar según la apariencia. Cuando Dios no quiere dar una lección a nosotros, el Señor se transforma en un mendigo, en una persona para probarnos a ver. Como dice Santiago, que si entra alguien a la iglesia bien vestido, con un Rolex, le digo, puede sentarse aquí al frente. Pero llega una persona estrujadita, mal vestida, y ni siquiera lo sentamos. Por eso que a mí no me gustan los títulos en la iglesia. El doctor Juan Radamés Fernández, no. Aquí somos todos hermanitos. Ese título déjalo para la universidad. Allí sí hay que presentarme como el doctor, pero aquí soy el hermanito, porque soy un adorador con la familia de Dios. Cuidado con la apariencia. En 1 Corintios 7:31 Pablo dijo, porque la apariencia de este mundo se pasa. Wow. Primera de Corintios 7:31 que dice, porque la apariencia de este mundo, ¿qué pasa? Se pasa. Vaya a ver a usted ahora a Elizabeth Taylor. Se hizo como 50 cirugías y parece una pasa de la grande. En una silla de rueda. La mujer que estaba delante de todos ahí. La apariencia pasa. Se vuelve nada. Por eso hay que cuidar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dedícale tiempo, energía y cuidado a tu corazón, no a la apariencia. No, ¿ah? ¿Cómo queremos? Como nosotros sabemos que la gente se deja impresionar, es impresionable. ¿Ah? Si somos profetas, ay, tienen que saber que yo profetizo. Si no al principio del almuerzo, al final profetizo. Pero tienen que saber que soy profeta. Y salgo profetizando. Y si canto lindo, voy a salmear. Porque la gente tiene que saber que yo salmeo. Y si oro bonito, voy a salir orando. Pues yo quiero que me vean. Quiero recomendarme a mí mismo. Pero ¿saben lo que dice la Biblia que me llama la atención de Jesús? Ahorita estaba adorando y me vino el texto. Dice que su voz no se va a escuchar en la plaza. Él no va a estar, aquí estoy yo. Él hace un milagro, no se lo diga a nadie. No era exhibicionista el Mesías. Cuando ahí en Mateo 22, 16 dice, tú no miras la apariencia de los hombres. La palabra que se usa ahí como apariencia significa literalmente la parte alrededor del ojo. Prosopón es la palabra que se usa. Señor, tú no miras la apariencia de los hombres. Y ahí literalmente significa en griego la parte alrededor del ojo. O sea, el rostro. O sea, gente que te mira a los ojos. Te hace un examen de los ojos. No, según los ojos está triste, está contento. Según los ojos es sincero. Según los ojos no es sincero. Yo le vi en los ojos que es un tramposo. Le vi en los ojos que es un asesino. Le vi en los ojos que es un carnal. Jesús no miraba los ojos porque leía el corazón. Y nadie le tenía que decir nada del hombre porque conocía lo que había en el hombre. Pero como yo no conozco el corazón, yo no juzgo según la apariencia. ¿Saben ustedes cómo lo que yo hago? Como yo no conozco el corazón y no puedo juzgar por la apariencia, por su fruto se conoce el árbol. ¿Cuántos saben que para ver el fruto hay que esperar? Que el fruto no sale de una vez, el fruto sale después de un tiempo. Por eso que el amanecer de la esperanza, usted puede ser evangelista internacional y lo sentamos en una silla hasta que Dios diga. Y la mayoría se desaniman y se van. ¿Cómo es posible? Yo era pastor allá, yo era apóstol allá, y en esa iglesia me sientan. Algunos le dicen, no vaya al amanecer porque te sientan. Hay un esposo que es de acá y la esposa va a otra iglesia y dice, no, allá yo no voy porque se voy donde Radamés me sientan. Y yo aquí soy evangelista, aquí soy esto, aquí soy maestro de instituto, aquí soy esto. Pero carnal, como la naturaleza caída, sentado a que se conocen los que se paran bien. Sí. Jesús duró 30 años sentado y solamente 3 parado. Y estuvo tan parado que se lo llevó Dios al cielo. Amén, amén. Sin apariencia. Una de las señales de los últimos días, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, ingratos, desleales. Y dice, al final, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Cuál es la señal de los últimos días? Mucha apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella. ¿Y sabe lo que dice? Termina diciendo, a estos evita, y no evita Perón, sino que los deje de lejos. Dice Pablo, a estos, después que termina la lista, evita. Y no evita Perón, es que la mantenga lejos. Evita a los que tienen apariencia, manténlos lejos de ti. Este mensaje se resume así. Apariencia versus corazón. Lo que se ve versus lo que no se ve. Fe versus apariencia. Apariencia versus corazón. El que tenga oído para oír. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a rogarle al Señor. A mí me llama la atención que después que Jesús terminó la parábola del sembrador, dijo, le preguntaron, maestro, ¿por qué tú le hablas en parábolas? Y dice, escuchen, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y Dios mío, viniste a revelar y a esto se le habla en parábolas para que no entiendan. Dice porque se cumple lo que dice el profeta con este pueblo, que tienen el corazón engrosado y oyen pesadamente, no quieren oír. Pero la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Oiga. Mis hermanos, no juzguemos según la apariencia, no andemos según la apariencia, andemos según la fe, andemos según el corazón andemos según Dios. Dar un aplauso al Señor.
Jesús, mi hermano, mi hermana, yo oro por ti para que la palabra de Dios penetre. Dios ha querido perfeccionarte en la fe en esta hora, para que tú sepas juzgar, para que sepas conducirte a través de la fe y no de la apariencia. Dios quiere que sobre todas las cosas tú guardes tu corazón y que tú andes en el Espíritu y que tú vivas a Dios. Eso es lo que Dios pide de ti. Y yo oro a Dios para que el Dios del cielo tome el rema, la palabra iluminada que ha salido por su boca, y la siembre en ti para hacerte un cristiano seguro, certero, rico en buenas obras, que represente a Dios, no en apariencia, sino en lo genuino, en lo auténtico. Y que nuestra forma de pensar sea lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza. Todo lo que es Dios es lo que Dios quiere que tú seas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.